Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos allá en España a Michelle Suárez y en La Habana a Iván García. Por acá la producción a cargo de Johnny Hilfer y la asistencia técnica, como siempre, el señor Mike. May Vázquez, bienvenidos todos a las noticias, ¿cómo son?
Ya sé por qué May Vázquez tiene hoy una cara de cansancio que es increíble, ¿eh? Ya sé por qué es la pausa.
De semana.
Me imagino por qué es la pausa, pero no la voy a decir. Esa pausa, esa coma entre el nombre y el apellido, algo tendrá que ver.
Sigue investigando.
Bueno, pues saludos a todos nuestros radio oyentes donde quiera que se encuentren. Gracias por la sintonía. Ya en solamente minutos vamos a estar conversando con Iván García desde La Habana, Michelle Suárez desde Madrid. Con ellos las noticias más importantes del momento. Entre ellas una noticia, por supuesto, de portada. Una noticia para analizar y también va a ser la noticia. Noticia fundamental, el tema a discutir en la segunda parte del programa, y ese, por supuesto, las elecciones en Venezuela. Hoy intentaremos tener todo tipo de opinión a favor y en contra, por supuesto, y un análisis también lo más, vamos a decir, lo más centrista posible sobre lo que ha pasado, a pesar de la polarización que existe en Venezuela. Esto va a ser durante el programa. ¿Usted con qué cierra hoy, amigo mío?
Bueno, se acercan las Navidades y una versión a capela del Tamborilero consigue ya 13 millones de visitas en YouTube.
Sí, señor, incluidos muchachos jóvenes. He escuchado a mis hijos bajándola en sus teléfonos, en los móviles y todas esas cosas. Así que vamos a disfrutarlo al final del programa.
Instrumentos musicales,
a capela. Increíble, a capela, pero con sonidos, yo diría, onomatopeicos o sonidos con la boca, algo así. Lo escucharán, sumamente interesante. Bueno, pues comienzo el programa también, no de Navidades, pero hablando un poco ya de la fecha. Usted sabe que en esta época comemos demasiado, ¿verdad? Bueno, pues escuche este titular. La comida servida en platos blancos y redondos, ¿sabe mejor? Fíjense, el análisis que están haciendo ahora. Dice, algunos amantes de la cocina aseguran que cuando la comida se sirve en platos redondos de color blanco, se ve mejor. Pero realmente sabe mejor también, parecen ser de rigor en establecimientos que sirven comida bien presentada. Y también son la elección común de quienes cocinan en sus casas. Servida en un plato blanco y limpio, la comida y sus colores serán el foco principal. Le explica a la BBC Kieran Leighan, chef del restaurante irlandés-italiano Farrell's de Bristol, en Inglaterra. Los platos con dibujos o adornos le roban la atención a los alimentos y no dejan apreciar sus colores y texturas reales. Pero hay otra razón por la que los platos blancos y redondos atraen a los comensales y es comensales y cocineros. El color y la forma del plato influyen en la percepción del gusto, según revelan los resultados de una investigación. El profesor de psicología, o uno de los profesores de psicología de la Universidad Memorial de Terranova en Canadá, y su compañera de investigación dijeron que hicieron un experimento para saber cómo la gente percibía el sabor de una torta de queso servida en platos blancos o negros, redondos o cuadrados. El resultado, los platos blancos y redondos mejoraron algunos de los juicios básicos de los estudiados. Así que esto también fue motivo de una investigación o de un estudio. Si comer en platos blancos y redondos, pues le da al comensal una percepción de que la comida es mejor, que es más rica, que es más saludable y que le gusta más. Así que ya yo voy a hablar hoy con mi esposo en la casa. Todos los platos a partir de ahora, blancos y redondos.
Yo no tengo ese problema.
¿Son así?
Así son.
Blancos
y redondos.
Estoy preocupado porque a mí últimamente me están sirviendo la comida en un plato medio verde.
¿No será para que coma menos?
Yo creo que es para que me aburra y no pida comida.
Michelle Suárez, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? Muchas gracias, José Luis. Saludos para todo el equipo de realización, para Iván García y, por supuesto, para todos los oyentes de Radio Martí. La verdad es que no había reparado en ello, ¿no? Uh-huh. En el tema de los platos, aunque fíjese, mientras más alcurnia tiene el comedor y la familia que sirve la comida, pues más arabescos tienen los platos.
Es verdad. ¿Ha fijado usted? Es verdad, pero es verdad. Todo, usted tiene razón. Y ahora no sé por qué me viene a la mente las bandejas en las que comíamos la escuela al campo. ¿Se acuerda de aquello?
Por Dios.
¿Se acuerda de
inversamente proporcional a la alcurnia.
Inversamente proporcional y de aluminio. Nada de...
Bueno, saludamos a Iván allá en La Habana, donde no hay mucho que escoger
no,
ahí.
No hay mucho. Iván, saludos.
Sí, no, aquí el problema no solo son los platos, sino también la comida. Sí, se los gusta. En el caso mío, como muchos que hay de casa, por eso trabajan mucho en la calle, ¿no? Así que voy a pensarlo bien, voy a ver si me compro un plato para comer también los blancos, ¿no?
Bueno, a falta de comida, por lo menos tener un plato blanco no es mala idea, que desafortunadamente.
Bueno vamos a la pausa y volvemos ya con las noticias.
Ya llegó la Navidad, deseando de bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola familia, somos Juan de Marco González Cárdenas y Gliceria Abreu de la Afro-Cuban All-Stars y le estamos enviando un saludo bien cálido a todos los cubanos de este mundo.
Soy Concha Buica y les mando un saludo a todos los hermanos cubanos de corazón.
Yo soy Bongo Guiñongo y quiero aprovechar a través de Radio y Televisión Martí para mandarle un mensaje de amor, un mensaje de unidad para todos los cubanos de Miami, para los cubanos de Cuba, para los cubanos del resto del mundo. Va de corazón de Bongo Guiñongo para todos ustedes.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias. Te saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tokars y Arnaldo Rosa. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche. Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil. En La Habana se encuentra Iván García, en Madrid, Michel Suárez.
Bueno, uno de los temas en estos momentos que ocupa titulares en América Latina sobre todo es lo que acaba de suceder en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro sortió su primer test electoral luego de 7 meses de gobierno marcados por tormentas económicas al mantenerse como la fuerza política más votada y con el control de la mayoría de alcaldías, pero la oposición triunfó en 5 grandes ciudades. Los partidos políticos de la alianza gubernamental sumaron 49,2% de votos contra un 42,7% de la oposición. Así indicó la señora Tibisay Lucena, del Consejo Nacional Electoral, en el informe sobre el escrutinio de 257 de los 337 municipios en los que el recuento ya daba resultados irreversibles. Ha sido ganada por el Partido Socialista Unido de Venezuela de Maduro y sus alianzas 196 alcaldías y la Mesa de Unidad Democrática y sus alianzas 53 municipios y otras organizaciones políticas 8 alcaldías, dijo Lucena sobre los comicios que tuvieron una participación de casi 59%. La oposición, por su lado, podía regocijarse con haber retenido las dos joyas de la corona, la supraalcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas y de la Petrolera Maracaibo, segunda ciudad del país a las que sumaron las otras 3 más pobladas, Valencia, Barquisimeto y también la ultra simbólica Barinas, la cuna de la familia del señor Hugo Chávez.
Sí, señor, eso es una de las grandes sorpresas, ¿no? Y además, sorpresas simbólicas. Comienzo contigo, Iván García, tu análisis.
Precisamente iba a hablar sobre ese tema. Es decir, a mí me llamó tremendamente la atención una y dos cosas, es decir, en el análisis. Ese 42%, hay que agregar un 8% de que votaron por otros partidos que el 90% tampoco son chavistas, o están en desacuerdo con la línea. Muchos son chavistas, otros son partidos socialistas o comunistas, pero que están en contra de la administración de Maduro, ¿no? Eso es decir, que si tú lo sumas, tenía un 50% de gente que está más o menos ahí. Lo otro, a mí me llamó mucho la atención precisamente en Barinas, que es decir, el estado, la cuna del presidente Hugo Chávez, el expresidente Hugo Chávez, donde precisamente ganó el mundo, ¿no? ganó la oposición. Y las cuatro ciudades tan importantes, donde también, evidentemente, yo creo que el descontento está ahí. Ahora, yo creo que pesó mucho en estas elecciones para las alcaldías y concejales. Yo creo que la medida populista esta de Maduro de rebajar los efectos electrodomésticos, toda una serie de cosas a finales de noviembre, que le hizo con la marcada intención precisamente de ganar votos para el 8 de diciembre para el PSDV, ¿no?
Pero de todas maneras, yo creo que aquí también hay que mencionar. Primero, parece que la participación fue buena, fue aceptable. De todas maneras, ese 40% aproximadamente de los que no fueron a votar, habría que ver por qué no fueron a votar, número uno, cansancio, no estaban en el país, no les interesa, etcétera. Y segundo, a quienes se hubieran inclinado más, se hubieran ido a votar. Eso es un punto interesante. A lo mejor la abstención, o al menos los que se abstuvieron de votar, lo hicieron por un cansancio de la polarización que hay dentro de Venezuela, digo yo. Ahora, el otro punto que yo creo que resalta interesante, hay un país que sigue más o menos dividido y me llama la atención que así, o sea, que a pesar de esto, o que a pesar de que los medios de comunicación están todos pues controlados por el gobierno y el acceso que tienen los candidatos a los medios nacionales de comunicación, sobre todo la televisión nacional, es poca, me llama la atención que de todas maneras hayan hecho este papel, hizo la oposición. O sea, con el poco acceso que tienen a los medios de comunicación, resumo, que hayan logrado pues prácticamente mantener el país dividido. Creo que Venezuela es un país muy dividido, más allá del número de alcaldías, unos más grandes, otros más pequeños. Creo que sigue siendo un país muy dividido, a pesar de la poca exposición nacional que tienen los candidatos de la oposición por el control de los medios de comunicación social que está estableciendo el gobierno.
Yo creo que también vale la pena destacar lo que declara el politólogo John Magdaleno, que ha estado aquí de invitado en el programa, y dijo: hay un avance de la oposición significativo, le quita alcaldía de ciudades principales en manos del chavismo, y hay avances en votos totales en contraste con los de las municipalidades de 2008. También dijo: la oposición muestra un crecimiento significativo, pero no logra el objetivo de castigar la gestión de Maduro. Esto lo dijo por su parte el analista Luis Vicente León, director de la consultora Data Analysis. Michelle.
Bueno, el análisis es realmente complejo, y si una conclusión pueden sacarse de estas elecciones municipales es que la oposición ha logrado convencer a la Venezuela que vive en las ciudades, mientras que todavía la Venezuela rural cree que el régimen de Nicolás Maduro es la solución a sus problemas. Y esto no es sencillo, porque ciertamente, y como todo el mundo entenderá, las zonas rurales han estado relegadas durante muchísimo tiempo con los gobiernos anteriores de Venezuela, y de una manera o de otra cometiendo errores y barbaridades, pero lo cierto es que Hugo Chávez, como hizo Fidel Castro en el año 59, llevó hasta determinados lugares los médicos y los maestros, y les vende incluso en los mercados estos estatales algunos productos que llegan cuando llegan, pero los vende a un precio subsidiado por el Estado. ¿Esto es bueno? No. Yo no quiero decir que el método de enfrentar la pobreza en la zona rural sea eficiente, que ese método sirva para algo. Todo lo contrario. Pero es cierto que esas clases sociales en las zonas rurales de Venezuela todavía creen que dependen del chavismo para poder salir de la pobreza y para resolver el problema del día a día. Y eso,
Michelle,
ha pesado.
Sí. Perdóname, claro que sí, y hay que recordar algo. La base electoral de Hugo Chávez estaba en los cerros, en los lugares, en las zonas marginales del país, como bien tú destacas. Adelante.
Entonces, esta mecánica, la oposición tiene que entenderla y tiene que trabajar en función de convencer con ideas y proyectos realmente solventes, no como los de Nicolás Maduro, que llevan al país al precipicio, a todos estos sectores que continúan confiando en el chavismo. Para resumirlo rápido y mal, Venezuela ha votado pan para hoy y hambre para mañana, aunque poquito pan para hoy, todo se ha dicho, porque realmente este mecanismo del control de precios lo único que hará será agravar la situación económica en Venezuela. A día de hoy una señora pobre cree que la orden de Nicolás Maduro de asaltar el supermercado, de ir allí y rebajar los precios por decreto, es bueno para ella o para él. Cualquiera podría pensarlo, pero a la larga es una catástrofe para Venezuela. Y creo que muchos venezolanos han votado en estas elecciones municipales, sobre todo pensando en las recientes medidas de Nicolás Maduro de rebajar los precios por orden presidencial. Esa Venezuela rural ha apostado por la estrategia del control de precios como si eso fuera a resolver sus problemas, cuando en mi opinión no es así. También queda claro que el país está completamente dividido. Casi no hay diferencia entre toda la oposición y el chavismo en cuanto a números totales de votos. Por lo tanto, lo que correspondería tanto a los que han ganado las alcaldías como al gobierno de la nación sería, en mi opinión, una gestión más razonable y tranquila de la crisis política para intentar sacar adelante a Venezuela. Pero indudablemente, este pan para hoy y hambre para mañana tendrá sus repercusiones de aquí a 3 años, cuando la oposición posiblemente se plantee un referéndum revocatorio.
Bueno, hablando de derechos humanos, los derechos humanos en Cuba polarizan al gobierno y la disidencia desde que Estados Unidos los incorporó a su agenda política en la década de 1970, pero académicos y estudiosos abandonan las trincheras ideológicas para identificar avances y rezagos. Así dice la nota de la Agencia Francesa de Prensa. Hablan con Elizardo Sánchez Santa Cruz, que dirige la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, y él declara: la situación actual es muy desfavorable, la peor del hemisferio occidental, sobre todo en cuanto a derechos políticos y civiles. Por su parte, el Granma dijo el viernes que Cuba ha sido presentada al mundo como el mismísimo infierno, aun cuando la propia obra revolucionaria es por excelencia humanista. Mientras que La Habana expone sus logros en universidades, salud, deporte, educación, acceso al trabajo, incorporación femenina y derechos infantiles, entre otros, pues los disidentes critican la falta de libre expresión y asociación, la represión contra la disidencia y la existencia de más de 80 presos políticos, esto de acuerdo al informe de la Comisión Cubana.
Muy bien. Iván García.
No, mira, es un tema que desde 1989, creo, 87, cuando por primera vez se llegó a la Comisión de Derechos Humanos, el gobierno cubano repite como un papagayo, como un niño con retraso mental, es el mismo discurso. Es decir, es claro que es un derecho humano, tener asistencia de salud pública, tener educación, tener acceso al trabajo, que no haya problemas raciales, por supuesto. Pero es que hay otros derechos humanos que el gobierno cubano incumple y que existen, y que son precisamente los derechos a pertenecer al partido que uno desee, ahora ya se puede decir, poder viajar, poder hacer toda una serie de cosas, poder la libertad de expresión, que el gobierno sí incumple toda esa serie de derechos, sobre todo en el ámbito político y la sociedad civil, ¿no? Y por ende, sí se violan. Además, Cuba es el único país de los 34 países de aquí de América Latina donde la oposición es ilegal. Yo creo que el gobierno, por mucho que trate de enmascarar el discurso, por mucho que trate de dibujar, por mucho que trate de hacer piruetas y cosas como hacen, ¿no? Que quede en evidencia que sí, evidentemente los derechos políticos aquí, el gobierno de Castro los incumple, ni más ni menos.
Muy bien. Michel.
En este reportaje de la France Press, que menciona estos acontecimientos que va a protagonizar la oposición en Cuba con motivo del Día de los Derechos Humanos, y que ya el gobierno los ha amenazado con abortarlos en la calle, pues creo que está poniendo a reflexionar a mucha gente. No estoy de acuerdo en absoluto con Julio César Guanche cuando intenta comparar, para, según él, indicar ciertos extremos, a Amnistía Internacional con el gobierno cubano. Eso es un despropósito absoluto de Julio César Guanche, pensar que en un extremo está el gobierno cubano y en el otro Amnistía Internacional, cuando todo el mundo sabe que Amnistía es una organización totalmente independiente que cuestiona los problemas de derechos humanos tanto en Estados Unidos como en Cuba o en China y en cualquier otro lugar del mundo. Por lo tanto, amnistía lo único que hace es ser consecuente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No intenta primar unos derechos sobre otros, como nos quiere hacer creer Julio César Guanche en la revista Espacio Laical. Estoy más de acuerdo con Veiga en ese propio debate, según reseña la Agencia Francesa de Noticias, cuando dice que hace falta en Cuba un rediseño de nuestro catálogo de derechos en el cual el empoderamiento ciudadano debe ser un imperativo. Tampoco estoy de acuerdo con Arturo López Leví, que siempre se va al otro extremo y le interesa mucho más la política que la situación de los cubanos que sufren en el país y siempre busca espacio para encontrar presuntos aspectos positivos en la política de derechos humanos del gobierno cubano, y él, que bueno, se le considera un agente de influencia del gobierno cubano, pues lógicamente sus opiniones siempre van en este sentido. Yo ni siquiera estoy de acuerdo en que en Cuba se respetan los derechos culturales y económicos. Yo no lo veo por ningún lado. Hace un par de semanas Raúl Castro ordenó cerrar los cines 3D. Hace un mes, el Ministerio de Cultura, a través de Fernando Rojas, aclaró que en los restaurantes privados y en cualquier espacio tenía que cumplirse la política cultural de la revolución. Esa cosa que nadie sabe bien quién es, pero que es una medida de advertencia, de amenaza hacia el tipo de música y el tipo de actividades que se pueden hacer. Yo creo que en un país donde no existe derecho a la libertad, no puede decirse que se respetan los derechos económicos y culturales ni siquiera.
Claro, pero también, y ya con esto finalizamos, no hay tiempo para más, en un país donde incluso la libertad, entre comillas, que puede tener un ciudadano, se decreta desde el gobierno, ya pues prácticamente, ¿cómo va a haber derechos humanos? ¿Cómo va a haber libertad a la hora de hacer arte, a la hora de hacer negocios, a la hora de hacer cualquier cosa? Hasta las libertades se decretan por parte del gobierno. Usted ahora puede vender, usted después no puede vender. Usted puede vender esto, usted no puede vender lo otro. Eso es, refiriéndome, por supuesto, a lo que dijo Arturo López Leví en cuanto a cómo se ha ido un poco más de derecho a la propiedad privada, etcétera. No lo creo, no hay derechos. Muchos dicen que ni tan siquiera es que se violan, es que no existen realmente el conjunto de derechos humanos, políticos, sociales, culturales dentro de Cuba.
Así mismo. Bueno, finalmente vamos a destacar que se sigue ya organizando el homenaje a Nelson Mandela. Raúl Castro y también Barack Obama intervendrán el martes en el homenaje al líder sudafricano Mandela en el estadio Soccer City de Johannesburgo. Así lo está informando el gobierno sudafricano en un comunicado. También la presidenta brasileña Dilma Rousseff y cuatro nietos de Mandela. Este acto, al que se espera la asistencia de al menos 80.000 personas y que abre 5 días de homenajes hasta el entierro que tendrá lugar el domingo.
Muchísimas gracias, Iván García, desde La Habana. Gracias, Michel Suárez, desde Madrid. Nosotros, una pausa. Regresamos aquí en Las Noticias Como Son.